Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Bienvenidas y bienvenidos todos a esta séptima temporada de Hilando Fino. Hola, Paola Lazo, ¿cómo estás?
Hola, Claudia Alcocer. Qué gusto verte de vuelta. Qué gusto reencontrarnos en este arranque de nuestra séptima temporada. Y además estoy muy emocionada porque el tema nos tiene motivadas, entusiasmadas y bien picadas además. Entonces, si tenemos un súper invitado este día, estamos bien contentas.
Estamos en el verano y en el verano tuvimos este arranque en cartelera de la muy esperada película Barbie. Y pues claro que vamos a hablar de eso. Estamos muy emocionadas. Paola y yo fuimos dos veces al cine. Creo que también habrá que describir cómo nos sentimos la primera vez. Pero bueno, primero presentamos a nuestro invitado, Raúl Fuentes. Les cuento que Raúl Fuentes, además de ser mi vecino de oficina, estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESO y se ha especializado en periodismo y análisis cinematográfico. Actualmente trabaja en la Coordinación de Medios Electrónicos de la Oficina de Comunicación Institucional del ITESO y lo pueden encontrar como @oyefuentes en Twitter e Instagram. Y pues bueno, Raúl es un gran fan de Greta Gerwig. Directora, productora, guionista. Y pues bienvenido, Raúl.
Hola, ¿cómo están, Claudia? Paola, gracias por invitarme. Estoy muy emocionado, la verdad, de hablar de Greta Gerwig. He estado viendo y leyendo y escribiendo sobre ella estos últimos meses.
Es que ha sido un boom, ¿verdad? Entonces sí. estamos emocionados de que ella sea el boom.
Y pues nos gustó o pensamos este episodio como las mujeres y la industria del cine, pero no, vamos a hablar de Greta y de su película y también de la trayectoria que ha tenido Greta y que Raúl conoce muy bien y por eso pensamos en ti para hablar de esto. Sabemos que la has seguido por casi una década, Raúl, y más de una década. Sí. Y pues cuéntanos, ¿quién es Greta para aquellas personas que no saben quién es esta directora?
Fíjate que estaba pensando hace unos dos días que si tú le preguntabas a alguien hace unos 10, 15 años que te dijera como este reto de dime el nombre de 10 directoras, yo creo que, híjole, alguien diría a lo mejor Sofía Coppola y Catherine Bigelow porque acaba de ganar el Oscar. Pero no sé, hablar de Chantal Ackerman o Claire Denis o Agnès Varda, ¿no? Y van saliendo esos nombres porque estos últimos años creo que ha habido hasta cierto punto un boom de las mujeres en el cine, ¿no? O sea, actrices que se vuelven directoras, actrices que se vuelven productoras, como Margot Robbie, por ejemplo, ¿no? Y es muy chistoso que Greta Gerwig, que empezó como una actriz en cine independiente, cine bajo presupuesto, el llamado Mumblecore, pues cumplió sus sueños, ¿no? O sea, es una mujer con el sueño de escribir. Ella siempre quiso escribir, siempre quiso ser dramaturga. De hecho, estudió en la universidad Barnard, la que es una universidad privada para mujeres, sí. Especializada en arte.
De mujeres de Colombia.
Ajá. Y pues eso, ella quería ser dramaturga, ¿no? Nomás que tenía muchos amigos que le invitaron a actuar en pequeños papeles, entonces se convirtió como en esta gran figura como de este cine de bajo presupuesto, ¿no? Hablaba, o sea, eran como un tipo de cine en el cual casi todo era improvisado y había como muchos actores y actrices que de ahí como empezaron a resurgir, pero ella era así como la gran cara del mumblecore, ¿no? Pero ella siempre tenía como este deseo de hacer cine, de escribirlo, de dirigirlo, de contar sus propias historias, y poco a poco pues se fue fogueando y se fue fue conociendo sobre todo cuando ya ubica, ¿no?, a Baumbach, cuando filma Greenberg con Ben Stiller en 2010, pues ahí se hace como esta conexión mágica que dos años después se materializaría en Frances Ha, ¿no?
Wow. Y a mí fíjate que, claro que me encanta la idea de hablar de Greta, pero me parece como imposible no hablar de lo que ella ha sido para colocar, sí creo que el papel de las mujeres en la industria del cine, ¿no? Y creo que, claro, a mí me encantará además que nos cuentes un poquito cómo la observas tú y cómo la has observado tú a lo largo de tu trayectoria de irla siguiendo en el contexto en el que ella trabaja, en el contexto en el que ella filma, en el contexto en el que ella construye, porque además creo que ahorita en este boom del verano por la película Barbie, pues fue además... una directora como ella produciendo una película como Barbie, como una película considerada blockbuster y que además ha sido un boom en taquilla y que ha hecho millonadas, ¿no? Entonces es un poco el contexto completo de ella, pero que sí me parece que coloca un punto muy importante de la vuelta que le da el que estén las mujeres haciendo cine de esta manera tan propio y tan identitario, ¿no? Tan distinto.
Ahorita el dato más interesante o más importante es que hace unos días se acaba de anunciar que la película Barbie ya superó el billón de dólares o mil millones de dólares. Y ella es la directora más exitosa en haber conseguido esta cantidad de dinero, ¿no? Por la película de Barbie. Ya superó a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, que era la que tiene el récord de Warner, porque la película es de Warner. Y pues bueno, eso a mí me parece que es como muy... pues muy importante, ¿no? Porque no solamente la pone a ella en el mapa, ya tiene ahora contrato para dirigir dos películas de Narnia para Netflix, pero también, pues es que también queda esta discusión de si tienes tú que hacer o trabajar en hacer una película hollywoodense para poder llegar como a ciertos éxitos. Y a mí me parece que no. O sea, creo que también mucha gente ha sido un poco injusta con ella porque... bueno, dices, pues empezó en el cine independiente, de bajo presupuesto, contaba historias como más íntimas, más personales, y ahora cuenta la historia de la muñeca más famosa del mundo. Pero si tú revisas sus tres películas dirigidas por ella y si revisas también las dos que escribió con Noah Baumbach, que es Frances Ha y que es Mistress America, hay una cosa en común, que es que yo creo que ella siempre se pregunta qué significa ser mujer. ¿Qué significa ser mujer en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué significa ser mujer en el caso de Barbie en un lugar que ya no sabes qué es lo que está pasando? ¿Está bien ser mujer y no ser perfecta? ¿Está bien ser una mujer en un mundo controlado por hombres? ¿Está bien ser mujer y tener una relación súper conflictiva y tóxica con mi madre? O sea... en Lady Bird, por ejemplo, ¿no? O sea, como todo ese paraguas creo que está muy bien desarrollado. O sea, como que tiene muchísimo que contar sobre las mujeres y creo que también pues la parte autobiográfica ahí en varias de las películas ahí está muy, pues a lo mejor no sé si muy claro, pero sí está ahí siempre el tema de las mujeres, su relación. Bueno, en Mujercitas es, por ejemplo, ella lo decía, yo soy la persona más capacitada para dirigir esta película porque conozco el libro de memoria y yo me sentí como Joe March cuando era joven y bueno, no sé, ahorita vamos a contar más de ella, pero a mí me gustaba muchísimo que lo que hacía en el libro de Mujercitas era agarrar los dos tomos y mezclarlos de manera que tú podías tener una relación mucho más fluida y podías ver el crecimiento y madurez de las cuatro hermanas, ¿no? Y ella decía, Amy March, que ha sido como esta chica que siempre ha sido como la villana o la menos querida, yo le voy a dar un antagonismo para que pueda pues platicar, tener como ecos con Joe, que es como la que todas quieren ser, ¿no? Y si recuerdan la película, pues el papel que hace Florence Pugh es como muy sobresaliente porque sí encuentras como estas características que ya están en el mismo texto, pero que Greta le dotó como de una profundidad y de un, no sé, de una... O sea, ya no la ves como la villana, digamos, ¿no? O sea, eso yo creo que ya lo traes, ¿no? Ya lo traes y es nomás cosa como de pulirlo, trabajarlo, acentuarlo y pues ya, nomás plasmarlo ahí en pantalla.
Justo esto que mencionas en los antecedentes de Greta, Raúl, y que nos cuentes un poco también cómo ha sido la crítica con ella. Y si ella crees que ha tenido que renunciar o ha tenido renuncias en la forma de contar las historias al estar ahora en una producción con tanto presupuesto. ¿Crees que hay otro tipo de libertades con el cine de bajo presupuesto o independiente? ¿O ha tenido toda la libertad creativa en esta producción?
Eso es una pregunta interesante y difícil de contestar porque no, nunca se sabe a ciencia cierta. Hay que más bien como especular. La cosa es que entre más cara es una película, pues más gente mete dinero en ella. Entonces hay que quedar bien con mucha más gente, ¿no? Entonces, esta película de Barbie, que costó 150 millones de dólares a comparación a lo mejor de una Lady Bird, pues sí había que quedar con más productores, con más inversionistas de algunas cositas, ¿no? Pero a mí, yo veo la película y digo, creo que se salió con la suya, de cierta manera, ¿no? O sea, como hay una crítica a momentos muy mordaz, a momentos muy sutil, a momentos como muy bien hilvanada de muchas cosas. A lo mejor sí, también es un gran comercial de Mattel y de Barbie, pero yo creo que el guión es lo suficientemente inteligente para poderte hacer reír, poderte hacer pensar, sacarte una lágrima. Creo que hay dos momentos súper potentes y poderosos, muy, muy, pues sí, muy fuertes. Y aún así, transmitir un mensaje de un feminismo, a lo mejor sí muy básico, pero yo creo que, a ver, si ya generó 1,000 millones de dólares, quiere decir que mucha gente ya la vio, ¿no? Y algo se les ha de haber pegado. Yo creo que si ella, por algo fue elegida para escribir el guión, porque originalmente ya nomás iba a escribir el guión con su pareja, con Noah Baumbach, y ya, pero yo creo que se enamoró tanto del proyecto que dijo, es que yo la quiero dirigir, ¿no? Lo mismo que pasó con Mujercitas, que era un encargo, pero lo hizo suyo, ¿no? O sea, si te fijas sus tres películas, a lo mejor nomás Lady Bird podría ser como un proyecto muy personal, pero yo creo que no. O sea, tanto Mujercitas como Barbie, yo creo que sí tienen su sello muy particular, y espero que Narnia también lo tenga.
Yo justo eso es parte de lo que me encantó de Barbie, que sí podías percibir claramente a Greta en montón de espacios, esta parte intimista que ella tiene, esta parte, la verdad, tan cuidadosa de colocar a cada personaje. A mí me parece que es genial, que es brillante su manera de construir los personajes, ¿no? Su manera de construir los diálogos entre los personajes me parece que es súper potente. Y una cosa que me encanta y que me encantó es que no es, digamos, no coloca sermones, o sea, te coloca sobre la mesa un montón de discusiones de temáticas bien importantes, y que Barbie no es la excepción, y que lo hace de manera maravillosa siendo una película, pues sí, comercial, una película de verano, que no hay que pedir otra cosa, eso es, ¿no? Pero sin embargo, lo logra de manera muy, muy potente. Entonces, a mí me gustaría un poquito que nos platicaras esta parte de cómo consideras tú que va construyendo en el guión, porque además entiendo que lo hace a dos manos, pues porque lo hace con su pareja, con ¿no? Pero ¿cómo logra colocar temáticas tan potentes, tan reflexivas, tan críticas, sin que parezca que está sermoneando y diciéndoles, ¿no? Y que te lo deja ahí para ver si lo quieres recibir o no. Y luego también esta visión intergeneracional, porque yo la veía, yo tengo 53 años y la vi con mi hija y después con otros amigos que son pues unos 20 años, otros 30 años más jóvenes que yo, y nos sentíamos interpelados todos los que estábamos ahí, ¿no? Entonces, eso me parece que logra también ella. Sus películas son muy intergeneracionales y nos interpelan a distintas generaciones, y eso me encanta.
Hay una escena en Barbie, ustedes se van a acordar porque creo que es bellísima, que es cuando Barbie llega al mundo real y ya le dieron una nalgada, ya la metieron a la cárcel, ya se salió, y está en la parada de un autobús, uh-huh, y hay una señora de la tercera edad, bellísima, y ella la voltea a ver y le dice, pero es que se ve como hasta muy genuino, que le dice, oiga, es que usted es bellísima, ¿no? Y la señora le contesta, sí, ya lo sé, ¿no? Y esa escena a mí me parece muy potente, y ahora me parece más después de saber que los ejecutivos de Warner le pidieron a Greta quitar esa escena, ¿no? Y ella decía, es que no la puedo quitar. O sea, esta escena es el corazón de la película, porque precisamente esta escena está demostrando que Barbie se da cuenta de que otro tipo de belleza es posible, ¿no? O sea, ya, o sea, es como abrir los ojos por primera vez a una nueva realidad, que ella pues fue invitada de alguna manera a llegar, pero también para pues cuestionarse y hacerse las preguntas más básicas de la filosofía, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿No? Y creo que eso también está muy bien plasmado en otras películas de Greta, incluso en las que ha participado como actriz que no está acreditada como escritora. Yo creo que sí ha metido su mano. Es pues eso, o sea, ¿qué es, otra vez regresar, como a qué es ser mujer? Y cómo yo me desenvuelvo pues en este mundo, cómo soy yo también como en relación con los demás, con o sea, esas cosas de Greta creo que a mí me gusta y me gusta muchísimo lo que dijiste, porque creo que jamás es regañón, ¿no? O sea, creo que la película de Barbie se podría prestar para hablar de un feminismo regañón, ¿sabes? Como ¿no? Muy moralista, muy, muy didáctico. Y yo creo que una de las grandes virtudes de Barbie, sobre todo, es poder poner sobre la mesa estos mensajes y que te quede perfectamente claro. O sea, yo creo que sí te puedes, porque además conozco varios, pues algunos son amigos, otros no tanto, pero he sabido de hombres que han salido verdaderamente enojados, ¿no? Y yo digo, pues, ¿qué está pasando? O sea, por ejemplo, el argumento es que a mí me molesta que en Barbie todos los hombres están plasmados como verdaderos idiotas, ¿no? Sí. O sea, sí, es verdad, sí. Pero ¿y qué? ¿No? O sea, ¿no te has fijado que de repente en muchísimas películas, mira, a ver, estamos ahorita todavía en la última colita del cine de superhéroes? Dime qué novia del superhéroe no es rescatada, no está vista como adorno. Incluso, a ver, Oppenheimer, ¿no? Que es como la gran competencia que tuvo Barbie. Las dos mujeres que salen en esta película, pues están de adorno. O sea, a mí me parece que Christopher Nolan es un gran director, pero no sabe escribir mujeres, ¿no? La verdad es que no lo sabe. Y ese también creo que es un problema. O sea, sus talentos están en otro lado, me queda claro, pero yo creo que es un problema que no sepa escribir mujeres. Y me parece también como muy relevante que Greta ya tenga una cara. Es decir, cuando tú le preguntas a alguien sobre Greta Gerwig, lo más seguro es que ya sepa quién es, ¿no? Y entonces yo creo que lo que vaya a hacer a continuación, ya sea producido, escrito, dirigido, incluso actuado, sí va a dar como una nueva brío, ¿no? A lo que puede llegar a ser una chica que quiera estudiar algo afín.
Claro,
no sé si contesté porque ya me empecé a ir como...
No, sí. Oye, Raúl, tú anticipabas en Twitter e Instagram desde hace varios meses que iba a haber ciertas referencias también en la película. ¿Con qué te encontraste? ¿Tus predicciones fueron acertadas? ¿Y qué puede encontrar el espectador, la audiencia? No es la audiencia, el espectador.
Pues algunas sí, algunas no. La verdad, me sorprendió también muchísimo ver la cantidad de referencias de la cultura pop en Barbie, pero sobre todo me gustó que esas referencias de la cultura pop son usadas también como crítica. Este chiste que hace del Padrino, se los juro que cuando yo lo vi, me puse rojo. O sea, sí tuve como un milisegundo en el que me pregunté, ¿yo fui ese? ¿He sido ese? Es que seguramente sí, ¿no? Porque el Padrino, pues también es como esta gran película que por supuesto quieres compartirle, sobre todo a la novia, ¿sabes? O sea, sí, claro que sí, ¿no? Por ahí también una de las Barbies habla de que quedó como zombificada por la Liga de la Justicia de Zack Snyder. También dije, es que claro que así somos, ¿no? Sí, me parece que demuestra también que una cosa que creo que no se le ha reconocido a Greta Gerwig, que sí se le ha reconocido a otros directores como Scorsese o Guillermo del Toro, es que es una gran cinéfila, ¿no? Por ahí luego hizo una lista ella que se publicó en video de las 30 y tantas películas que ella había tomado como referencia de Barbie. Algunas son muy evidentes, como obviamente Kubrick, ¿no? Como 2001 y El Resplandor, pero otras que ni te imaginas, como las Zapatillas Rojas, muchísimos musicales como Bailando Bajo la Lluvia. Y a mí me gusta muchísimo ese trabajo que hace ella en específico, porque si te metes a YouTube a buscar esas cosas, ella se ve contentísima platicando lo que significa cada una de estas películas para ella, ¿no? O sea, se le ve en la cara. No sé si hayan visto entrevistas con ella, pero es como muy torpe de repente. Balbucea mucho, tartamudea mucho, pero yo siento que eso es como también como muy, muy tierno y muy característico de alguien que está verdaderamente apasionado por lo que hace, por lo que le gusta y que lo pueda, pues ahora sí, mostrar al mundo entero, ¿no?
Sí, y me gustaría retomar algo que preguntaba Paola. La implicación de escribir con la pareja. Por ahí vi una entrevista donde quisieron meter por ahí saña, ¿no? Entonces escribiste esto con tu pareja para darle un equilibrio, ¿no? A la voz de los hombres. Y ella dice, no, claro que no. Era para divertirme porque él es la persona con la que más me gusta escribir, ¿no? Y jugar.
A mí una cosa que me ha gustado muchísimo, a ver, lo voy a contestar ahorita, pero una cosa que me ha gustado muchísimo es que en todas las entrevistas que le han hecho, yo no he visto a Noah Baumbach para nada. Y eso a mí me parece fenomenal No sé si fue de mutuo acuerdo, no sé si el mismo Noah se retiró, no sé si ella le pidió, pero lo que sí sé es que yo a él no lo veo, ¿sabes? O sea, lo veo en los sí. créditos, seguramente porque ya lo han platicado que su manera de trabajar es siempre, pues escriben los dos al mismo tiempo porque es algo como muy divertido para ellos y así han escrito las otras películas que han hecho, pero que no esté él a mí me parece bien. Muy bien, o sea, sí estás entendiendo de lo que estás escribiendo, ¿no? O sea, no es nomás, pues tengo esta tarea que me pidió Margot Robbie hacer. No, es verdaderamente, pues darse cuenta, ¿no? Es como, amigo, te diste cuenta, muy bien, ¿no?
Sí, a mí me parece fabuloso cómo lo logra. Y esta parte de que retoma, me gustaría retomar dos cosas de lo que comentabas. Una primera, esta incomodidad que genera, en sobre todo en los varones, sobre todo yo también creo que ha sido más. Creo que también, luego me comentaban que incluso en algunas de las funciones había señoras o mujeres que se salían de la peli como molestas y enojadas, como esta no es la Barbie, esta no es mi Barbie, ¿no? Que había también esa. Pero sí creo que a quienes más les da en cara, pues quizás es a los varones, y creo que lo hace de una manera con un humor sensacional, ¿no? Y que creo que el Ken principal pues es lo máximo, ¿no? Ryan Gosling me parece que hace un súper papel, tiene un humor maravilloso, una capacidad de reírse de sí mismo, es fenomenal, pero además sí me parece que hace también muchas críticas, pues por supuesto al patriarcado y al sistema patriarcal, pero además también burlándose, ¿no? O sea, creo que tiene ahí señales muy muy interesantes y me gustaría, bueno, que también pudieras comentar un poco tu impresión en ese sentido y también un poquito que nos contaras desde tu experiencia de análisis cinematográfico, o sea, todo este diseño de la estética, del construir este montaje, del crear el mundo de Barbie, que me parece que es fabuloso cómo lo logra la peli. La verdad es que sé poco de cine, pero me parece como muy interesante que pudieras compartirnos cómo lo trabajó, cómo crees que lo logra, ¿no? Y y cuál es como en tu visión el mayor aporte en ese sentido.
Bueno, hay que decir que la fotografía es de Rodrigo Prieto, que es un director de fotografía mexicano. Él hizo la fotografía de Amores Perros. Uh-huh. Y ahorita él es, digamos, como la mano derecha de Martin Scorsese. Él ha hecho pues, uh-huh. sus últimas películas, la de Silencio, la de Lobo de Wall Street, que por cierto ahí sale Margot Robbie. Uh-huh. La última que va a sacar este año la hizo Rodrigo Prieto. Y yo platicaba con un amigo que es precisamente director de fotografía, él trabajó en la película de Pinocho de Guillermo del Toro, y yo le decía, oye, ¿no se te hace como que está increíble la foto de Rodrigo Prieto? Y me decía, bueno, sí, pero es que esa es la chamba, ¿no? O sea, si tú no puedes pues plasmar en imágenes lo que la directora te está pidiendo, pues entonces tú no eres un gran director de foto, ¿no? Y entonces a mí se me hace que eso está también muy increíble, que sea como tan caricaturizado o bueno, a ver, mis hermanas tenían Barbies, entonces más o menos estoy familiarizado con cómo se veían y los juguetes y los castillitos y las casitas. Y creo que eso está como, mira, es que, o sea, sí, o sea, si Greta no tenía Barbies, pues hizo la tarea porque sí lo parece, ¿no? Uh-huh. Y obviamente como, pues ya cuando llegan al mundo real, que sí se vea de repente un poquito, pues un poco más sucio, no diría que muy sucio, pero ya no hay estos colores reventados, sí. Bueno, el rosa, el azul, ¿no? Uh-huh. Que denotan que pues, precisamente ya está en otro lugar. Estas transiciones que hacen como del mundo de Barbie al mundo real, ya sabes, con el uh-huh. cuetito y con uh-huh. el coche, me parece que también sí. era muy importante exagerar las cosas, ¿no? Y creo que eso está muy bien logrado, porque si no está exagerado, entonces no te queda claro la importancia que tiene el personaje para llegar al otro lado, ¿no? O sea, me gusta muchísimo también que he visto que en memes de repente el personaje de Kate McKinnon, que es la Barbie rara, uh-huh. que ahora está ahora está catalogada como la Barbie psicóloga, ¿no? Porque ella es la que sí sabe cosas, ¿no?
Claro, es listísima.
Es listísima. Claro. Ella sabe cosas que los demás no. Entonces, claro que te puede dar como opciones. Y también ella me parece que está como... Claro, mis hermanas, claro que le cortaron el pelo a las Barbies. Uh-huh. Y entonces también todo está
todas como... Todas con las patas abiertas, completas.
Sí. Todo está muy finamente armado. O sea, si tú la analizas únicamente por lo visual, creo que hay una riqueza ahí que nos puede tomar horas y horas verlo.
De acuerdísimo contigo.
Y sí. Bueno, quiero también volver un poco a conectar, ya estamos casi sobre tiempo, pero hablas desde las otras películas de Greta, Raúl, de lo íntimo, ¿no? De cómo ella, es decir, los detalles en sus películas están conectados con lo íntimo, con un conocimiento profundo, con preguntas que ella se hace. Y la experiencia que Paola y yo compartíamos también al ver la película, que incluso el conocer cómo el zapato, el pie, lo absurdo del pie, es prestar atención a esos detalles que pareciera que solo que alguien que jugó sabe y pudo representar ese mundo, y hace que nos conectáramos profundamente con eso, ¿no? Y creo que es una cosa pues maravillosa, ¿no? Y que también tiene mucha densidad. Múltiples lecturas ha tenido esta película.
Sí, no, yo realmente, a mí me voló la cabeza la peli. Realmente no he seguido la trayectoria de Greta como la has seguido tú, pero realmente lo que conozco de su trabajo me ha gustado muchísimo, y me parece que en Barbie logra además una apuesta muy, muy potente, porque es una película que finalmente pues es una blockbuster, es una película veraniega, es una película pues comercial, ligera, fresca, y sí lo logra porque tiene todas esas características y a la vez tiene todo el sello de Greta, ¿no? Y de su esencia, la verdad, de ponernos a pensar y a problematizar un montón de temas que nos interpelan hoy en día, ¿no? Sí,
y pues
sí.
Como esto siempre es poco tiempo y queremos seguir conversando con Raúl, pues bueno, lo invitaremos a un segundo episodio para terminar todas estas cosas que quedaron en nuestras libretas. Y pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Paola.
Y vamos a invitar a Raúl a que nos comparta recomendación de peli.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Raúl, sí. ¿Qué nos vas a recomendar de Greta?
A ver, pues yo creo que tendrían que ser, pues obviamente, las cinco películas, que son Lady Bird, Mujercitas y Barbie, porque son las películas que ella dirigió, pero también Frances Ha y Mistress America, porque son las que escribió con Noah Baumbach, ¿no? Esas son como las de cajón. Esas son las que tendrías que ver si quieres iniciarte en el mundo de Greta Gerwig. Por otro lado, creo que hay una película increíble llamada Mujeres del Siglo XX. Es dirigida por Mike Mills, si no me equivoco. Te cuenta la historia. Él también hace mucho cine autobiográfico y en esta cuenta la historia de cómo un niño tiene esta relación con su madre, pero también relación con el personaje que interpreta Greta Gerwig, que es una mujer como más, o sea, joven, pero no tan grande, y una más, un poco más chica como de su edad, que es Elle Fanning, ¿no? Entonces, cómo él se colorea de las diferentes vivencias y experiencias que tienen las mujeres del siglo XX. O sea, a mí me parece una película maravillosa, que también no es regañona y que tiene muchos tintes feministas, que a lo mejor, bueno, uno podría decir, pero la dirigió un hombre, ¿no? Pero de todas maneras me parece que ahí hay cosas que sí vale la pena ver si quieres como ser un poquito más de qué piensan las mujeres y su relación con un chico, ¿no? O sea, lo van a ayudar a crecer de maneras que a lo mejor un hombre no podría. Esa película, y yo creo que por último El plan de Maggie, que es una película divertidísima en la que ella actúa junto con Julianne Moore y con Ethan Hawke, que ella también es una estudiante que se enamora de su profesor, el profesor le pone el cuerno a la esposa, que también es profesora, y se hace por ahí un triángulo amoroso súper chistoso, porque además Julianne Moore a mí me parece que es una actriz de repente muy sobrevalorada, y aquí le dieron aquí como un acento como polaco, entonces siempre está hablándole súper raro a Greta y no se le entiende lo que dice, y pues ella... Como que ella siempre interpreta el mismo papel de mujer, así que como nerviosona, que no sabe cómo enfrentar las cosas, y siempre lo logra, ¿no? Esas pueden ser por ahí.
Uy, buenísima lista. Ahora sí que nos vamos a encerrar el fin de semana a echarnos todas estas pelis maravillosas. Muchísimas gracias, Raúl, de verdad. Qué
gusto. Muchas gracias, Raúl.
Escucharte. Y bueno, ya llevamos todos anotados las pelis. Incluso cuando pongamos el podcast, les vamos a poner ahí en la nota las referencias para que puedan buscarlas y seguirlas. En cualquier plataforma las encontraremos, o tú qué nos recomiendas.
Yo creo que sí, sobre todo a la renta. Algunas sí está complicado porque Frances Ha estaba en Netflix, ya no está desde hace mucho. Me encantaría que estuviera, pero si no, sí a la renta. Por ejemplo, he visto que en YouTube están todas a la renta, pues sí, en Amazon Prime, por ahí deben estar una que otra.
Muchas gracias. Y pues bueno, les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast y Amazon Music. Muchas gracias.